Lucía, 3 de la tarde.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Venga, de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. Desaparecidos.
El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast, ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur, con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
Desaparecidos.
Presentado por Patricia Torres, los jueves desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.
La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el mundo de la cultura lamenta la muerte del director y guionista Mariano Ozores, que ha fallecido a los 98 años de edad en su domicilio de Madrid. Ozores fue Goya de Honor de la Academia de Cine en el año 2016. Era el segundo director de España con más películas en su nombre, 96 en total. 96 películas que vieron 90 millones de espectadores, todas ellas encargadas por productoras que buscaban la rentabilidad de sus trabajos. Miren, entre su larga trayectoria profesional, esta anécdota. Cuando estrenó su película, Yo hice a Roque 3, consiguió que retrasasen 2 semanas el estreno del Imperio Contraataca en España. La distribuidora sabía que la película del Imperio Contraataca no podía competir contra él. Mariano Ozores defendía que la risa era aquello que nos separa de los animales y que la risa española era grande, explosiva y con un gran sentido del humor. Hoy lo vamos a recordar. Y vamos a hablar de música, porque la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpreta esta tarde música de cámara en el edificio central de la Universidad Hispalense, en la que era la antigua Real Fábrica de Tabacos, un edificio industrial, el edificio industrial más importante de la España del siglo XVIII. Un lugar bellísimo, donde nació el personaje de Carmen la Cigarrera. Y música también, porque la Orquesta Ciudad de Granada ha presentado la temporada 2025-2026. La temporada de la Orquesta Granadina comenzará, una vez más, en la Plaza de Toros de la capital nazarí, el día 5 de septiembre. Y escucharán a Javier Cercas, autor del libro El loco de Dios en el fin del mundo. Cercas fue invitado por el propio Vaticano a un viaje con el Papa, del que nació este libro del que hoy vamos a hablar. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Les decía que el director y guionista Mariano Ozores ha fallecido hoy a los 98 años en su casa, en su domicilio de Madrid. Fue Goya de Honor de la Academia de Cine en el año 2016. Mariano Ozores era un trabajador incansable. Tiene un récord, el segundo director con más películas a su nombre, 96, le decía al principio del programa, 96 películas que vieron 90 millones de espectadores, que ahí es nada. Encargadas esas películas por productoras que buscaban la rentabilidad de sus trabajos. Sus producciones eran sencillas, baratas y rápidas, con solo 4 semanas de rodaje y un par de meses de postproducción. Escribía los guiones de sus proyectos cuando llegaba a su casa de grabar otro. Así podía realizar varios títulos al año. Solo en el año 1982 llegó a rodar un total de 6 películas. padre no hay más que dos, Cristóbal Colón de oficio, descubridor, el primer divorcio, todos al suelo, el hijo del cura y que vienen los socialistas. Este que van a escuchar es un extracto de una de sus películas.
Porque la democracia tiene una merced a las de la cárcel, pero si empiezan a sacar, como que no hay cárcel, no sale yo, hombre, no me lo está diciendo, porque si cuando ya viendo, yo no se lo estoy explicando. Y a mí jamás se me hubiera ocurrido decir si no lo había acordado yo, porque lo habían comentado antes. Y ahora, que si no, esto no tiene...
Durante cinco décadas trabajó con los actores más famosos de cada momento. Además de sus hermanos, José Luis y Antonio, Mariano Ozores hizo películas con José Luis López Vázquez, con Alfredo Landa, con Concha Velasco, con Lina Morgan, con Gracita Morales, con Florinda Chico, con Manolo Escobar y con José Sacristán. Él fue, junto al productor José María Reizábal, el que vio el potencial que podrían tener Fernando Esteso y Andrés Pajares como dúo cómico. Coincidiendo con el destape, se formó un trío imparable que comenzó con el éxito de Los Vingueros en el año 1979 y que llegó a conseguir más de 1 millón de espectadores por cada una de las películas que hicieron juntos. Incluso su tercera colaboración, Yo hice a Roque 3, consiguió, como les decía hace unos instantes, que retrasaran en 2 semanas el estreno en España del Imperio Contraataca. Perfeccionista hasta la médula, el escritor madrileño contaba que en ocasiones iba al cine a ver sus películas con un magnetofón para grabar las risas y analizar cuáles eran los chistes que mejor habían funcionado. Decía que primero era el público. Primero él era público y después director, una frase que tenía siempre en cuenta a la hora de escribir los 150 guiones que firmó. Fue uno de los primeros nombres en formar parte de la Academia de Cine. Su número de carnet era el 18 y en el año 2016 se le concedió el Goya de Honor, galardón con el que recordó a todos los actores con los que había trabajado y en especial a sus hermanos. Estuvo acompañado de sus sobrinas, las actrices Adriana y Emma Ozores, y en su discurso de agradecimiento también hizo una dedicatoria al público. Este era el momento en el que sus sobrinas presentaban el premio y Mariano Ozores lo recibía.
Querido tío Mariano, te quiero dar las gracias por haberme enseñado, ay madre, lo que es respeto, lealtad y mucho, mucho cariño por esta profesión. Las gracias porque todos los compañeros, actores y técnicos, hablen de tus rodajes con una sonrisa de oreja a oreja y nos repitan hasta la saciedad cómo nos lo pasábamos. Y especialmente gracias por haber sido el mejor hijo, el mejor hermano, por ser el mejor marido, padre, abuelo y estoy segura que el mejor bisabuelo. Me estoy poniendo un poquito pelota, pero es que es verdad. Han tenido que pasar unos cuantos años para recibir este reconocimiento. Todo es cíclico. Y estamos muy agradecidos a la Academia y especialmente a Antonio Resines por el corazón que ha puesto en todo esto. Te quiero mucho, 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 tío.
Muy buenas noches. Pues cuando Mariano Ozores, nuestro tío Mariano, supo que íbamos a ser nosotras las encargadas de entregarle este Goya de Honor, lo primero que dijo fue: aclaro, las hijas de mis hermanos. Y esto me pareció muy tierno, muy tierno. Entonces yo pensé, vamos a ver, como hija de Antonio, de su hermano, ¿qué le diría a él en este momento? Que se le entendiera, claro. Y sería, y sería algo así: Mariano, has conseguido todo en tu vida. Una familia maravillosa, el cariño del público, éxito y además ahora el reconocimiento de la Academia. Pues lo más bonito de todo esto ha sido haberte querido. Y como sobrina, sí tengo que decir que estoy muy orgullosa de esta familia, que para mí es una satisfacción enorme que tú, Mariano, sigas siendo nuestro mástil y nuestro ejemplo a seguir. Una vez me dijeron que la sonrisa y el pasarlo bien hace que se potencien nuestros mejores sentimientos. Por lo tanto, gracias, Mariano, por hacernos mejores personas con tu trabajo. También quería decir que estás consiguiendo cada día que si somos capaces de encontrar el humor en situaciones difíciles, podremos sobrevivir a ellas, ya que sonreír es la mejor forma de contribuir a hacer un mundo mejor. Ya lo dijo Pablo Neruda, la risa es el lenguaje del alma. Mariano, tu exitoso trabajo lo siguen viendo nuevas generaciones y seguirás brillando para siempre en el corazón y en las sonrisas de todos los que hemos aprendido a ser más felices gracias a ti.
Muchas gracias. Gracias a la Academia y a Antonio Resines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Quiero compartir esta olla con actores y amigos como, por ejemplo, Fernando Rey, Alfredo Mayo, Manolo Gómez Bur, José Luis López Vázquez y Gracita Morales, Alfredo Landa, Florinda Chico y Rafael Aparicio, Pilar Bardén, Juanito Navarro, Paco Martínez Soria, Manolo Escobar, mi querida Concha Velasco, Lina Morgan, Pepe Sacristán, Manolo Zarzo, Pajares y Esteso, y por supuesto, mis hermanos José Luis y Antonio. Y muchos más que me dejo en el tintero, pero que llevo en el corazón. Gracias a todos. Hay un ente misterioso y extraño al que debo todo lo que soy y todo lo que he conseguido. Por ello, este Goya también pertenece al público, al respetable público. Muchas gracias.
Mariano Ozores decía que la risa era aquello que nos separa de los animales y que la risa española era grande, era explosiva y con un gran sentido del humor. Consiguió convertirse en uno de los directores más queridos por todo el público del país. Aunque confesaba que no tenía necesidad de trascender con su cine, sus comedias han influenciado a todo un género que sería muy distinto si el cineasta madrileño no hubiera sentido esa pasión por las risas que le llevó a crear casi 100 títulos que hoy son parte del imaginario colectivo español. Ozores defendía que era capaz de hacer todo eso porque amaba lo que hacía. Su política de trabajo era: vamos a divertirnos un rato y de paso hacemos una película. Así hablaba de su trabajo en una comparecencia pública con motivo de la concesión del Goya de Honor del año 2016.
Respetable público para mí es importantísimo. Es todo lo que soy y lo que fui. El público. Y a él le debo todo lo que tengo. Se hace el cine para el público, no para satisfacerse uno mismo. Mis películas tienen siempre una sorpresa. Varias situaciones son inesperadas, varias frases atrevidas, y eso es lo que ha hecho que el público le llame la atención mi cine. Para que una película de dinero, de resultados, sea rentable, no hace falta gastarse mucho dinero. Hay que ser ingenioso. Y yo creo que lo he sido. Yo siempre he hecho las películas que quería. No tengo ningún recuerdo malo de ninguna película. Yo siempre, antes de empezar el rodaje, decía lo mismo: señores, vamos a hacer una película y de paso vamos a divertirnos. He procurado que el público entendiera que haciendo la película nos divertíamos, incluso los momentos más dramáticos de la película. Había ratos para divertirse y sacar bromas. Haría un Podemos ahora, piénsenlo, López Vázquez haciendo de jefe de Podemos. Es la actualidad. El pueblo que se ha lanzado a la política, eso es gracioso. Eso lo piensas un poco y es para morirse de risa. En el cine nunca hablamos de política, ni yo contrato a un actor porque se tenga un matiz político tal. Y Luis y yo lo llevábamos muy bien. Yo siempre con un gran respeto por él. Una relación estupenda.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Son las 3:15. Miren, música en un lugar bellísimo. A ver qué les parece el plan. La Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, interpretará esta tarde música de cámara en los patios de la universidad, la sede central de la Universidad de Sevilla. Se lo cuento por si usted no lo sabe, ocupa lo que fue la Real Fábrica de Tabacos. Dicen que es el edificio industrial más bello y más hermoso y más importante de la España del siglo XVIII. ¿Qué oportunidad tendrán los estudiantes de la universidad, los alumnos, los profesores y todo aquel que se quiera acercar esta tarde? Pues la oportunidad de disfrutar de la música mientras se recorre alguno de los patios más emblemáticos de la Universidad Sevillana, que bien bonitos y bien hermosos que son. Jordi Tort es el gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Señor Tort, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cámara en los patios es una forma distinta de descubrir, por ejemplo, en este caso, el edificio de la Universidad de Sevilla, de la antigua fábrica de tabacos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una colaboración con la universidad desde hace un tiempo y este año, en lugar de un concierto con la orquesta, hemos pensado en llevar pues nuestro ciclo de cámara allí, en el sentido de que es una experiencia un poco diferente. No es tanto un concierto que te sientas en el mismo sitio y estás allí una hora escuchando, sino que van a ser simultáneamente en varios de los patios. Va a haber conciertos de grupos de cámara y la gente se va a poder pasear por el espacio, pues eso, escuchando los conciertos y viendo pues esta maravilla que tenemos arquitectónica, que es el edificio de la antigua fábrica de tabacos.
Es un recorrido por 5 patios de la antigua fábrica de tabacos de la actual universidad, con 10 intervenciones musicales, ¿no?
Hay, en realidad hay 5 intervenciones musicales que se doblan en un total de 10, sí.
Sí, porque son como, o sea, 2 pases, ¿no?
Sí, hay 2 pases, exacto. Hay 5 obras y que tienen 2 pases cada una.
¿Y cómo lo han organizado ustedes? Porque son grupos distintos, ¿no? En cada patio tocando música de autores distintos. ¿Cómo lo han organizado? ¿Cómo han elegido los autores? ¿Cómo ha sido todo?
Bueno, lo hemos hecho un poco en base a la temporada de cámara que tiene la orquesta. La orquesta cada año tiene una temporada de cámara de unos 10 conciertos que se presentan en el espacio Turina. Y lo que hemos hecho pues una selección de las obras que nos parecían más adecuadas para este tipo de manifestación, para llevarlas a los patios, a un público que a lo mejor no es el público más habitual de la música de cámara, sino que es un público, a lo mejor la música de cámara le supondrá una experiencia nueva. Hemos buscado pues piezas muy accesibles, las más accesibles, más, incluso algunas populares, y hemos hecho pues eso, una selección de estas piezas que teníamos en esta temporada, y los grupos pues van a repetir lo que ya han hecho, una parte de lo que ya han hecho en esta especie de maratón, ¿no?, de música de cámara que vamos a hacer, esta sesión continua de música de cámara que vamos a hacer en diferentes espacios de la universidad.
Bueno, los grupos van a estar en el vestíbulo de entrada, en el patio de los arrieros, en el patio de la fuente, en el patio central y en el patio de geografía e historia. Cinco puntos elegidos por parte de ustedes y de la universidad, imagino, ¿no?
Sí, yo no me sé los nombres de memoria, pero sí, en principio pues nos sentamos con la universidad, les hicimos una propuesta y acabamos de ver con ellos lo que era posible y lo que no, y estos son los que al final pues han quedado. Están un poco pensados también para que la música funcione, digamos, las interpretaciones se puedan alternar, ¿no? Que cuando haya una interpretación en un patio, en el patio de al lado no esté sonando nada, en cambio en el siguiente sí, y así sucesivamente, porque están como un poco enfilados, algunos de los patios están como enfilados, entonces se tiene que tener también en cuenta un cierto aislamiento acústico, ¿no?
Y además a la persona que entre en cualquiera de los 2 pases que se van a celebrar, señor Tor, le tiene que ir dando tiempo, ¿no?, de ir pasando de patio a patio y poder escuchar la música, ¿no?
Sí, sí, no habrá un aforo de sillas para sentarse, será más para estar de pie y escuchar y moverse cuando te apetezca moverte. La idea es que puedan eso, pues ir a... Yo de hecho creo que si quisiesen verlo todo entero no se va a poder porque habría que repetirlo muchísimas veces, ¿sabes? Y también duraría muchísimo. Entonces la idea es que haya una circulación, una itinerancia del público, ¿no? Entre los diferentes patios y que cada cual pues se quede más tiempo donde más le sugiera la música y el espacio y toda la combinación.
Es una actividad inédita hasta el momento, no se había hecho nada similar ni nada parecido, ¿no?
Sí, bueno, aquí en Sevilla no, cosas de música en espacios así monumentales sí que se han hecho aquí y en otras partes, pero música de cámara en plan tan extensivo y en plan en tantos sitios a la vez, así, pues bueno, yo soy un poco, he llegado a Sevilla hace un año y tampoco te puedo decir que no tengo un conocimiento enciclopédico, pero sí que parece algo que no ha sido muy habitual en el pasado.
Señor Tor, ¿esto les anima a repetir la misma idea en otros sitios, en otros lugares? Estoy pensando, no sé, en el Palacio de San Telmo, en otros sitios así grandes.
Bueno, habrá que ver. Nosotros estamos encantados de poder llevar nuestra música a diferentes espacios y no estar siempre solo confinados, ¿no? O en el Teatro de la Maestranza o en el caso de la Cámara en el Espacio Turina, pero también hay que ver, pues eso, encontrar compañeros de camino que les interese también poder hacer una experiencia así y que se pueda financiar y todo el tema. Entonces, bueno, nosotros con la universidad tenemos este convenio un poco de colaboración y lo hacemos en ese marco. Y pues si hay más lugares así emblemáticos en los que se pudiese hacer, pues evidentemente encantados de estudiarlo y esperemos que salga algún espacio más. También es verdad que tampoco lo vamos a hacer así muy como, lo podemos hacer muchísimas veces porque entonces perderá el carácter especial, ¿no? Pero en algún espacio más seguramente sí que se podría hacer.
Porque es gratuito para el público, ¿no?
Sí, esto es gratuito, sí, uh-huh. Es gratuito.
El objetivo es acercar la música a la ciudadanía ofreciendo propuestas diferentes, y esta propuesta sí que lo es verdaderamente, ¿eh?
Sí, y nada, es esta combinación, ¿no?, de arquitectura histórica o de arte y música que nos gusta mucho, que forma parte también del discurso de la próxima temporada, en la cual le damos más peso al arte en nuestra comunicación con el público, no solo basado en la música, sino también en artes visuales o en otro tipo de manifestaciones artísticas. Aquí, además, en este proyecto de la música en los patios de la universidad, también queremos acercarnos especialmente a la comunidad educativa, ¿no? A la juventud y al profesorado también, obviamente, pues para que llevarles a su terreno la música que nos es propia, en este caso la de cámara, aunque también pues también queremos presentarles, que va a haber allí pues materiales para presentar también la temporada próxima de la Orquesta Sinfónica para su abono en el Teatro Maestranza y para todos los conciertos en el Teatro Maestranza y en otros muchos espacios.
Jordi Tort, gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Con una apuesta por la apertura, la proyección internacional y como embajadora para la nominación de la Ciudad Europea de la Cultura 2031, la OCG tiene 55 conciertos programados en una de las temporadas más ambiciosas de la historia reciente.
Se acaba de presentar la segunda edición del ciclo sobre artes vivas, La Duda Metódica. Se trata, miren, de una serie de encuentros en torno a los espectáculos teatrales, musicales, de danza e incluso literarios desarrollados en nuestra tierra. Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente. Se van a desarrollar en cuatro provincias, en Sevilla, en Jaén, en Cádiz y en Málaga, del 29 de mayo al 26 de agosto. Bueno, he estado en esta presentación, en uno de los espacios, por cierto, donde se van a realizar estos encuentros, el Espacio Santa Lucía de Sevilla, relativamente cerca de la radio, que es la sede del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas, y he podido entrevistar a algunos de los protagonistas. Vamos a conocer primero los detalles de la programación de la mano, pues, de la directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de Violeta Hernández, que siempre nos atiende, pues, maravillosamente bien. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, Violeta?
Muy bien, gracias.
Bueno, la segunda edición de La Duda Metódica, esta serie de encuentros, digamos, entre creadores andaluces, es que se van a desarrollar por toda Andalucía prácticamente, porque son cuatro provincias. Mucha expectación, supongo, ¿no? O más expectación, al menos.
Bueno, yo creo que el año pasado era algo novedoso. Este año la gente ya sabe a lo que viene. El año pasado funcionó estupendamente de público y espero que este año también. En otras provincias lo que hacemos es vincularnos a festivales de tendencias o de disciplinas de las que trata La Duda, y por lo tanto ya existe un público cautivo y presumiblemente interesado en lo que vamos a hacer, así que espero que sí.
Me gusta mucho el concepto de público cautivo, o sea, no te puedes escapar. Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque se vincula a festivales, por ejemplo, Vildanza en Vilches, el festival en Torres,
Sierra de Sones,
también creo que en Cádiz y en Málaga, con un seminario, ¿no?
Seminario Internacional de Mediación Artística.
Mira, son cuatro provincias: Málaga, Cádiz, Sevilla, estoy con la alergia, por eso hablo de esta manera, y Jaén. Bueno, os expandéis también a Baeza, creo, este año también, como novedad, ¿no?
Sí, este año, además de al Sierra de Sones, que es un festival de música, y a Vildanza, vamos a ir al Festival de Danza de Baeza, que ha recuperado la UNIA después de, pues, una etapa sin hacerse, y nos apetecía estar allí. Los programadores del festival, Eléctrica Cultura, estuvieron viniendo el año pasado a Las Dudas Metódicas y nada, estaba muy bien ir para allá, así que vamos a ir.
Vamos a describir rápidamente cuántos encuentros se van a hacer. Empieza el día 29 aquí donde nos encontramos, en Santa Lucía. Termina el 26 de agosto, si no me equivoco, ¿no?
Pues nada, si quieres te digo, estamos el 29, empezamos la semana que viene, el día 29, con Braulio Ortiz Pool, poeta, y Guillermo Baker, coreógrafo. La charla se va a titular Los Ilusos, un baile manchado de tinta. El 5 de junio también en Sevilla, Ana Sánchez Acevedo y Alex Peña con Hemos sido engañados. El 10 de junio nos vamos a Málaga, al seminario de mediación, e intervendrán Natalia Balseiro y David Montero. La charla se va a titular Convocar sin dirigir, el arte como mediación artística. El 12 de junio volvemos a Sevilla con Ruido Clavel y Pedro G. Romero. Han titulado su charla Arrastrando la música popular por los suelos, el cuplé, la copla y la cópula. Y el 17 de junio, también en Sevilla, tendremos a la dramaturga Ana Donoso Mora y a la también dramaturga Andrea Jiménez con la charla Valentía, riesgo y temeridad en las artes escénicas contemporáneas. Pasamos a nuestra gira por Jaén, Vildanza 27 de junio, otra vez con Braulio Ortiz y Guillermo Baker, que va a estar bailando en el festival. El 29 de junio nos vamos a Torres, al Festival Sierra de Sones, con Los Ultrapelmazos y David Linde, hablando sobre las creaciones musicales inéditas que dejó Fernando Mansilla. Y nuestra bola extra, como le estoy llamando, en Baeza, en el Festival Unía Danza, de la mano de Mercedes Caballero y Gemí Macano, presentando 10 mujeres que pusieron a bailar al mundo. Esta es nuestra programación.
De primera figura. Muchísimas gracias por atendernos, Violeta.
Gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando a estos protagonistas con los encargados precisamente de inaugurar los encuentros, con Guillermo Baker y nuestro compañero y, sin embargo, poeta Braulio Ortiz Pool. Braulio Ortiz Pool, bueno, amigo, poeta, maestro en esto del periodismo cultural, ¿qué tal?
Me hace mucha gracia la de maestro, pero bueno, buenas.
Y con Guillermo Baker, coreógrafo.
Intérprete sobre todo también, ahí vamos, sí, de momento mientras se pueda, ahí vamos, habitando todos los lugares de las artes escénicas, sí.
Bueno, chicos, os ha tocado inaugurar esta serie este año, la segunda edición de La Duda Metódica. No sé, ¿sentéis unas cosquillitas especiales por eso?
Pues la verdad es que, mira, Braulio y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo.
Desde el instituto, creo.
Exacto, sí. y entonces, más que cosquillas en el sentido de nervio, como un gusto de reencuentro y de algo que apetece mucho, ¿no? Como revisitarnos como creadores, pero con ese origen común, y ver un poco, aunque parte ya lo sabemos, pero qué nos ha pasado como creadores en estos años, ¿no?
Claro, y además hay algo bonito, ¿no? Porque nosotros éramos como los inadaptados, los raros en el colegio, ¿no? Éramos los que íbamos al teatro, los que íbamos al cine, los que íbamos más ¿no? Íbamos a la Imperdible, íbamos a muchos sitios en esa época. Y entonces, yo creo que el acto es un poco también una legitimación de esos adolescentes que soñaban, ¿no? Que soñaban con las artes escénicas y que luego de un modo u otro, Guillermo Volcado con una carrera estupenda y yo como espectador, pero también como periodista cultural, ¿no?
Bueno, y como pues, creador.
Y como creador, y tu carrera de poeta también.
Que hemos, al final hemos podido vivir de ese mundo y hemos podido seguir soñando, ¿no? Hemos titulado la ponencia de los ilusos porque en el fondo es una, eso, una reivindicación de los soñadores, ¿no?
¿Qué vais a contar en este encuentro?
Yo creo que no tenemos tanto previsto el qué vamos a contar, sino es un poco aprovechar ese encuentro con el público para ponernos en común y contarnos cosas que algunas las sabemos, otras las intuimos y otras no tenemos ni idea de qué ha pasado en todos estos años en los que, como decía Braulio al principio, en el contexto en el que nos encontramos, hacer una carrera o una vida profesional relacionada con el periodismo, con la creación literaria o con las artes escénicas parecía como impensable y sobre todo que no había mapas y mucho menos el Google Map que tenemos ahora con el que nunca vas perdido, sino que tenía que inventártelo, ¿no? Yo recuerdo, parece ahora mismo una tontería, pero yo recuerdo que siendo un niño de Huelva que había venido aquí, vivía en Los Remedios, iba al cole en Nervión, coger un mapa de Sevilla para descubrir dónde estaba el Instituto del Teatro en una calle de Sevilla a la que no se iba porque para mi familia era como una zona peligrosa de Sevilla. Es una cosa como muy absurda, pero que el viaje arranca ahí, ¿no? En esa búsqueda del tesoro con un mapa que ahora mismo te parece que estoy hablando de hace 80.000 años con las nuevas tecnologías, pero que en aquel entonces era así, ¿no? Era como tener una intuición, guiarte por ella y dejarte arrastrar por esa pasión.
Yo creo que la charla que vamos a tener, tenemos algunas ideas pensadas, ¿no? Pero no tenemos brújula, pero lo que va a haber es mucho cariño y mucho respeto hacia la obra del otro, ¿no? Porque Guillermo se ha releído ahora mis libros, que me da un poco de pudor, ¿no? Porque pobrecito que mal rato, pero... Y yo, por ejemplo, he visto todos sus espectáculos con muchísimo placer, casi todos, ¿no? Porque hay algunos que no he podido porque o se desarrollaban fuera, cuando se han programado aquí no estaba, o sea, pero en general he seguido mucho su carrera y, bueno, hay una admiración mutua que va a estar ahí, ¿no? Y bueno, aunque yo le he prometido a Violeta que no voy a ejercer de periodista, que vengo como poeta, pero quiero hacerle una serie de preguntas a Guillermo sobre su creación, ¿no? Porque hay también más allá del periodismo, tú lo sabes, ¿no? Que eres periodista, un periodista es una persona, entonces la persona, yo voy a como persona tengo muchas preguntas también que hacer, ¿no?
Hay puntos en común en el proceso de creación artística y en el proceso de construir un relato, de contar periodísticamente.
Yo creo que sí, ¿no?
Por ejemplo, nosotros tenemos un problema, los periodistas, ¿no? Que tenemos que ser concisos, ¿no?
Yeah.
Y a mí me cuesta mucho, sobre todo en la radio, pues tener esa precisión, porque quiere contar muchas cosas. Eso también es parte de este juego, ¿no? También creativo
a la hora de Yo creo que justo el arte el proceso de creación es más un quitar que un poner, y sobre todo en poesía, por eso te decía, en poesía y en danza, muchas veces primero genera, pero luego lo difícil es qué quitas para eso, para esa concisión y para esa esencialidad, ¿no? Lo que decía Valente de generar potenciadores de significado más que intentar dar definiciones, pero que te decía que esto de los procesos y de cómo lo hace Braulio y compartir cómo lo hago yo es precisamente una de las cosas que igual a lo largo de los años no hemos hablado tanto y que yo tengo ganas de que pase en directo y enterarnos y contarnos y compartir en directo delante del público, ¿no? El cómo se materializa eso que ya puedes intuir más o menos, pero que yo cuando leo su obra digo, qué difícil llegar a esta concreción tan bonita y que encierra tantísimos significados, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues yo creo que eso es lo que será guay que nos cuente ahí en directo.
Sí, por ejemplo, el último espectáculo de Guillermo, Luz sobre las cosas, ¿no? Que al final brillaba por lo mismo, ¿no? O sea, porque tenía una depuración, que al final, con la edad yo creo que uno tiende a la contención o al despojamiento y de ahí sale una emoción muy, muy genuina, ¿no? Muy auténtica. Porque no sé.
Chicos, sí, ya que los tengo aquí, ¿en qué estáis ahora vosotros?
Pues yo sigo girando este espectáculo del que hablaba Braulio, que es mi última creación. La semana que viene vamos a Madrid en Danza, Teatros del Canal, y luego estaremos en Palma del Río, en Marbella, en Gijón. Y sigo como intérprete con una compañía francesa de circo contemporáneo que se llama Baro de Bell y con la que estamos de gira con el nuevo espectáculo.
Y yo, bueno, la semana que viene también saco un poemario que va sobre artes escénicas, va sobre una compañía de danza. Es una, digamos que el poemario transcurre mientras se desarrolla una función de una obra de danza en un teatro.
Cuenta conmigo en la convocatoria.
Muchas gracias.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ti.
Efectivamente, allí estaré la convocatoria. También estaban por allí los componentes de Ruido Calabel, es decir, Elena Amado y Pedro Rojas Ogallar, que participarán junto a Pedro G. Romero en una charla sobre la copla.
¿Qué tal, chicos?
Muy bien, aquí asistiendo a la presentación de la duda metódica.
La duda metódica, me gusta mucho eso de copla arrastrada, ¿no?, que ha comentado Violeta.
Pues sí, estas son las cosas de Pedro G. Romero, que no ha podido venir, y aquí estamos, arrastrando la copla donde nos dejen, uh-huh, y pasándonos muy bien, estirando la copla, no sabemos dónde vamos a llegar todavía.
Sí, porque digamos que sois dos contra uno, ¿no?, dos contra Pedro G. Romero, que como es tan alto y tan grande, pues es normal que seáis dos.
Bueno, yo creo que no somos contrincantes, somos más bien equipazos y Pedro G. nos está proponiendo unas ideas muy, muy interesantes que vamos desgranando y vamos apuntando y sin dejar de tener una esencia, un pilar fuerte como es la copla, este género tan, tan nuestro. Y llevándolo por otros caminos sorprendentes.
Llevándolo por otros caminos sorprendentes, porque una de las dimensiones interesantes de la copla es que es muy contemporánea, ¿no?, y que habla de muchas cosas.
Sí, yo creo que lo que estás diciendo ahora mismo es el espíritu bastardo que siempre ha tenido la copla. O sea, es un sitio donde todas las manifestaciones eran posibles, siempre lo han sido, y nosotros lo que estamos haciendo es devolverle ese espíritu. O sea, no creo que lo que se ha hecho con la copla, a lo mejor es lo 40, 50, pues no sé, creo que él era un empuje cultural hacia un sitio donde creo que no era el sitio de la copla. Entonces nosotros no estamos haciendo nada más que volver a ella y traerla al día de hoy, pero sin ningún tipo de, sino que siendo fieles a lo que se cuenta, lo que se canta y todo lo que respira en ese mundo, en la copla.
Claro, porque la copla originariamente efectivamente tenía un espíritu bastardo, bueno, que nunca perdió en realidad, pero sí que sé que fue politizada, utilizada durante la dictadura, y digamos eso generó como cierto rechazo, ¿no?, posterior.
Uh-huh, efectivamente, y además hubo muchísima censura también. Entonces lo interesante también de esto, quizá creemos que volver a gritarla desde el siglo XXI. Se viene a decir exactamente lo mismo, porque los problemas se repiten eternamente y hay mucho también de sufrimiento que nos gusta cogerlo por los pelos y por los cuernos si hace falta.
Juegas en casa, ¿no?
Sí, es que estamos aquí cerquita, o sea, en este espacio maravilloso donde estamos hoy, aquí en Santa Lucía, en el CIRAE, y aquí estaremos Elena y yo, Pedro G. Romero, y creo que nos vamos a traer la guitarra y las voces, ¿no? Y vamos a compartir un poco de lo que hacemos realmente, lo que hace Ruido Clavel, sí.
Oye, ¿y eso se editará al final? ¿Tendrá su representación física?
Ahí, ¿como disco te refieres? Pues ahí estamos pensando. Estamos tramando que efectivamente antes de final de año queremos hacer algo interesante para mostrar.
Bueno, tenemos una pretensión de final de año regalar algo que se está fraguando. Tenemos un EP a día de hoy y ahora viene ese disco que creo que durante este verano lo vamos a idear Elena y yo. Y ahí estamos, con muchas cosas interesantes.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por atenderme.
A ti, siempre.
Un placer absoluto.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Miren, escuchen esto que les vamos a contar. Varias mujeres anónimas de Sevilla protagonizan un documental, se llama Ellas en la Ciudad. Un documental que se estrena mañana en Movistar Plus. Cuentan historias sobre su vida en barrios de la periferia, levantados en los años 70 fundamentalmente. Barrios donde han sido protagonistas de su desarrollo. Y el documental cuenta con la participación también de Canal Sur. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En uno de esos barrios hemos estado esta mañana, en Sevilla, en esa periferia de los años 70, en el Parque Alcosa, con su plazoleta. Allí nos hemos encontrado con Victoria Ropero, una de estas señoras, que además es de allí. Me decía, Javier, mira, allí está mi puerta, allí tienes tu casa, allí tiene Canal Sur su casa. Allí vive desde hace más de 50 años. Y allí se han rodado en esa plazoleta algunas escenas de un documental en el que han recordado ella y otras cuatro mujeres cómo fueron aquellos inicios.
Y había que subir y bajar la escalera con los niños chicos, o sea, en el carrito, por ejemplo, yo me ponía el carrito al cuadri, con el niño y con la chica de la mano, bajando de un quinto. Y con el otro con mucho cuidado que iba adelante, que tampoco, porque ya la mayor tenía 7 años, que tampoco todo, 10 tenía, no, 7 años, 9 tenía mi niña. Pero los otros eran todos más chicos. Y el que nació aquí, pues yo me lo ponía en el carrito y me lo echaba al cuadrilla, así bajaba y subía la escalera con el otro de la mano y la bolsa de la compra.
Al cuadril, se puede ser más expresivo con el niño aquí acostado en la escalera, el carrito, con la otra de la mano, con
y
el
la
otro
bolsa
debajo,
de la compra.
Subiendo y bajando desde un quinto, sí. Es que te las estás imaginando. Aquí en Sevilla, en el Parque Alcosa y en cualquier barrio de la periferia de un pueblo, de una ciudad de Andalucía, es que la vida era así, sigue siendo así. Claro, un quinto sin ascensor, en estos bloques, porque dice, es que echaban el bloque ahí, te daban la llave y se iban. Allí no había farmacia, allí no había supermercado, allí no había... Y todo eso se ha ido construyendo con los años. Un documental que ha dirigido Reyes Gallegos no ha hecho nada de cine hasta ahora, Araceli, Carlos, nunca. Es arquitecta, urbanista, especializada en urbanismo con enfoque de género. Estaba haciendo un trabajo fotográfico, documentando la realidad de estos barrios, y empezó a pensar que por qué no contaba la historia de otra manera, y se empezó a encontrar con estas mujeres.
Ha sido muy fácil, son muy generosas, ha sido todo un trabajo bastante orgánico y bueno, ellas realmente a través del centro de adultos hacen muchísimas actividades, desde tertulias literarias a teatro, como decía, y bueno, a través de muchísimas conversaciones y actividades con ellas, pues hemos ido, digamos, formando el proceso del guión y del documental.
Claro, y soltura toda la del mundo, ¿no? Como decía Reyes, la directora, con Victoria Ropero estábamos allí, pero con una desenvoltura, dice, ¿por qué no tenerlo? Pero es que además ella participa en un montón de actividades y en teatro de adultos, y por eso Reyes se fijó en ella. Me imagino que fue a un colegio de adultos donde estaba haciendo alguna actuación o preparando alguna obra y se la encontraron. Esto nos decía Victoria.
Yo estoy en el colegio de adultos y estoy en el teatro que tenemos allí también. Entonces yo llegué y ella estaba ya grabando con el COVID. Estábamos con el COVID la primera vez que llegó a la terraza, ¿te acuerdas? Y entonces la otra empezó a decir, esta también tiene mucho que ver con las como movilizaciones y esas cosas. Y así fue como la conocí y ya ella me ha metido en todos estos jaleos.
Claro, estábamos allí, se acercaban muchas vecinas y vecinos porque había varios medios de comunicación. Estaba Canal Sur Televisión, otros compañeros de la prensa escrita, y estaban con el micrófono y las vecinas se acercaban. Dice, pero Javier, no creas que solamente porque estás aquí con el micrófono de Canal Sur, es que yo soy muy conocida en el barrio porque han hecho un montón de cosas. Y le digo, oye, Victoria, cuando empiece el documental a salir en Movistar y la fama empiece, ¿te preocupa? ¿Cómo vas a gestionar la fama?
Yo creo que la voy a llevar bien, ya estoy acostumbrada, porque verá, me conoce el barrio entero, claro, porque soy de las más vías del barrio, la más veterana, pues ya me conoce el barrio entero, y de luego lo eso, en el teatro, vamos, que tengo muchas actividades, entonces yo creo que lo llevaré bien. La fama no creo que me supere.
Entonces son historias en el Parque Alcosa y en otros barrios de Sevilla, 5 mujeres que narran, tiene mucho enfoque de género, tiene de urbanismo. ¿Por qué? Porque el urbanismo, como me contaban, es que el marido era el que se iba a trabajar, a donde fuera, a la fábrica, pero la mujer se quedaba, las mujeres se quedaban, cuidaban de los niños, los llevaban al colegio, se subían y bajaban varias veces las escaleras, sin ascensor, hacían la compra, y ellas han sido muy partícipes del desarrollo de estas ciudades, por eso ese protagonismo que les ha querido dar Reyes Gallegos, la directora.
Yo en principio vi que ellas eran las que aportaban actualmente la vida y el color y la identidad a los barrios, y que de alguna manera son el sostén de que todavía estos barrios sigan con vida, pero no sabía la historia que una vez que hice esa serie de fotografías y empecé a conocerla, me contaron, y es que en estos años son ellas las que a través de muchísimas luchas han abanderado toda la transformación que gracias a ellas, digamos, los barrios han conseguido tener, ¿no?
A claro, esto me lo contaba Reyes, ¿no? Y la pregunta ya por último que le hacía a Victoria, tanto ha cambiado esto y se ve, ¿no? Tú vas a estos barrios y quienes viven en estos barrios te lo cuentan, la vida que tiene esa plazoleta. Por cierto, hay un sitio donde me dicen allí en Padre Castro que ponen unos caracoles
riquísimos.
un compañero de aquí que ha vivido allí toda su vida, ahora están los padres. Y yo le preguntaba a Victoria, oye, ¿tanto ha cambiado el Parque Alcosa?
Cambia bastante, gracias a Dios, y gracias a nosotras, que somos las que nos hemos movido para todo. Aquí lo que se ha hecho todo ha sido a fuerza de las mujeres del barrio. del colegio de adultos, de la asociación de las mujeres, de todo ha sido a fuerza de más mujeres.
Bueno, pues ellas en la ciudad, hoy es la premier en el Teatro Cervantes, mañana
esta tarde,
ya está,
¿no?
Esta tarde, mañana ya está en la plataforma. La música tiene una banda original que se funde con los sonidos de la vida de los barrios y con el pasado. Son temas interpretados por Elena Córdoba, por Carmen Xía y Carolina Treboada, que son mujeres muy jóvenes, reflejo también de la cultura urbana. Así que, pues nada, va a estar en Movistar, está participada por Canal Sur y a partir de mañana se puede ver. Yo creo que va a ser un documental muy, muy, muy auténtico en el que muchos nos vamos a ver reflejados, porque son las personas con las que nos cruzamos, nuestras madres, nuestras abuelas, con las que nos cruzamos en el día a día, es la vida de los barrios de Andalucía.
Que sostuvieron, ¿no?, la sociedad en los 60, 70.
Así es.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Javier. Gracias, ya ven qué historia tan, tan bonita. Y bajo el lema Nuevos Escenarios, la Orquesta Ciudad de Granada ha presentado en la Fundación Rodríguez Acosta la nueva temporada 2025-2026, que vuelve a arrancar otra temporada más en la Plaza de Toros de la capital nazarí el día 5 de septiembre, Jesús Toral.
Con una apuesta por la apertura, la proyección internacional y como embajadora para la nominación de la Ciudad Europea de la Cultura 2031, la OCG tiene 55 conciertos programados en una de las temporadas más ambiciosas de la historia reciente. El concierto inaugural incluye obras de Bizet, Falla y el célebre Allegro Soleá de Enrique Morente y Antonio Robledo, fusionando lo culto y lo popular entre la tradición flamenca y el universo simbólico. En el mismo escenario de 2021, la Plaza de Toros, tal y como explica su director artístico Lucas Macías.
Comenzar en la Plaza de Toros con la Bienal, con tantos granadinos, el año pasado fue mi primera experiencia, mi primera fiesta. Yo, el ver a 9.000 granadinos sentados, un público totalmente entregado y un silencio como si se tratase de un auditorio de 2.000 personas, pues la verdad que me conmovió muchísimo.
El auditorio Manuel de Falla volverá a vestirse de gala para acoger esos conciertos hasta mayo de 2026.
El día 21 de abril falleció el Papa Francisco, seguro que lo recuerdan. Tenía 88 años en el momento de su fallecimiento y llevaba 12 años al frente de la Iglesia Católica. Pero unos días antes, el día 1 de ese mismo mes, llegó a las librerías el libro El Loco de Dios en el fin del mundo. El último libro de Javier Cercas. El Vaticano, fíjense, invitó a este escritor, que es ateo y anticlerical, a un viaje con el Papa a Mongolia. Le dio vía libre para hablar con quien quisiese de la Iglesia y que después plasmara sus impresiones, pues, en una novela, en una crónica, en un ensayo, en fin. El Loco de Dios en el fin del mundo es una novela sin ficción que intenta resolver un enigma. ¿Existe la resurrección? ¿Existe la vida eterna después de la muerte? Una pregunta que se hace recurrentemente, nos ha contado la madre de Javier Cercas, y que a él intentaba ayudarla a responder. Javier ha estado con Jesús Vigorra en la mañana de Andalucía comentando así las impresiones sobre este libro.
¿Pero cómo no iba a aceptar? O sea, esto me lo han preguntado alguna vez. ¿Cómo no iba a aceptar? La primera vez que la Iglesia abre las puertas a un escritor. Podía hablar con quien quisiese, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la Iglesia es una institución fundamental en los 2000 últimos años de historia de Occidente, se dice pronto. ¿Cómo iba a negarme a entrar allí, a hablar, a ver, a averiguar qué es lo que están discutiendo, quiénes son los que dirigen la Iglesia, quién era este señor que se llamaba que se llamó a sí mismo Francisco y que se llamaba Bergoglio, etcétera, etcétera? O sea, era imposible rechazar una cosa así. Además, y sobre todo, porque en cuanto me hicieron a mí esa propuesta insólita, inédita, que no le habían hecho nunca a ningún escritor, lo primero que recordé, Jesús, y este es el corazón del libro, es a mi madre.
Claro.
Mi madre era una persona profunda, profundamente creyente. En algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco es más bien dubitativa, ¿verdad? Sí. Es mujer de una fe rocosa. Mi padre también era muy creyente, toda mi familia. Y cuando mi padre murió, mi madre decía que ella iba a verle después de la muerte. Había estado toda su vida con él. Y esto no lo decía mi madre porque fuera una señora rara, sino porque es exactamente lo que le había prometido la religión, su religión, exactamente lo que promete el cristianismo. Ese es el corazón mismo del cristianismo. No lo digo yo, no lo dice el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo.
Sí.
Entonces, eso es el centro. Entonces, instantáneamente imaginé de qué iba a tratar este libro. Y este libro trata efectivamente de un loco sin Dios, como yo, como tantos y tantos y tantas otras personas que ha estado educada, la mayoría en realidad ya de Europa, de Occidente, de los españoles, etcétera, que han sido educados en el cristianismo y que perdieron la fe, y que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, obviamente. El Papa Francisco se llamó Francisco porque por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, y que va a buscar al Papa Francisco hasta el fin del mundo si hace falta, a Mongolia. Bueno, este libro, digamos, en parte transcurre en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano, y Mongolia es un sitio muy
ahí transcurre solo los días que estáis allí.
Claro, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia, te lo puedo asegurar. Total, que va a buscarlo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Al Papa Francisco, para preguntarle eso, para hacer la pregunta más elemental y decisiva, que es si mi madre verá a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta. Tú sabes, porque has leído muchos de mis libros, si no todos, y te lo agradezco mucho, que...
Casi todos, no sé si me falta alguno, yo creo...
Lo dudo, pero en fin, alguno quizá te falte, porque he escrito demasiado. Pero todos mis libros, y todos los libros que a mí me importan, del Quijote para acá, que es el que más me importa, todos se pueden leer como novelas policiales, porque en todos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Lo que pasa es que aquí el enigma es el enigma de los enigmas, es decir, es el enigma central del cristianismo, que a su vez es el enigma central o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso
¿Qué es lo que quiere preguntarle cuando acepta Javier Cerca? Dice, sí, pero yo tenéis que permitirme una entrevista con el Papa, breve, pueden ser 5 minutos, y además le dice lo que le quiere preguntar. Quiero preguntar si cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, para la respuesta llevársela a mi madre, que está esperando, como has contado, si va a ver a su padre o no después.
Claro.
Pero antes de seguir, de este libro... Tú, anticlerical...
Anticlerical como el Papa, ¿eh? El Papa es anticlerical.
Sí, sí, lo cuentas en el libro. Ahora, si nos da tiempo, entraremos en eso. Intelectual ateo. De este libro y de esta aventura tuya, Javier, ¿has salido más ateo, más crédulo, con más dudas o con alguna certeza?
Si me estás preguntando si me he convertido, para eso
no,
tengo dos...
No, yo te pregunto, ¿cómo has salido de esto?
He salido completamente transformado. O sea, soy otra persona. Por un motivo muy sencillo. Un libro que no te cambia la vida no es un buen libro. Porque un libro es una aventura, y una aventura que no te cambia la vida no es una aventura, ¿verdad? La literatura es placer, pero también es conocimiento, y el conocimiento que no transforma no es conocimiento. Entonces, a mí este libro me ha cambiado por completo, me ha cambiado la visión de la Iglesia, obviamente. O sea, mi visión es muchísimo más compleja de lo que era, del cristianismo, del Vaticano, no digamos, de la gente que viene del Vaticano, del propio Francisco, de mí mismo, de todo. Ahora, si sigo siendo ateo o no sigo siendo ateo, para eso tengo dos respuestas. Una es la que me dio un personaje de este libro, que es Lorenzo Fazzini, el director de la Editorial del Vaticano, con quien paso, o sea, viajamos muchos, juntos y
muchas
tal,
horas y muchas conversaciones. Y
somos como Don Quijote y Sancho Panza, porque no se sabe quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza, pero sobre todo, él me dijo, es el director de la Editorial del Vaticano, me dijo, Javier, si te conviertes, no lo digas. No lo digas en el libro ni en la promoción, porque entonces no vas a vender un puñetero libro. Luego, ya, al cabo de 4 años, cuando haya vendido todos los que tengas ya que vender, entonces escribes un libro sobre tu conversión, me lo das a mí, que se vende muy bien estos libros, y te vendo 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta que tengo que dar. La segunda respuesta es no, sigo siendo ateo. Y ¿sabes lo que pasa? En el libro se discute de cosas, de temas apasionantes, aparentemente ajenos a nuestros intereses, pero realmente apasionantes. Y creo que se puede discutir de temas apasionantes, de temas profundos y serios de una manera apasionante. Se puede hacer y al menos
tú lo haces.
Eso es lo que yo intento
en el libro.
Juzgar por la reacción que está teniendo la gente, pues parece que algo he conseguido. Bueno, da igual. El caso es que se habla de la fe. En un momento, de la fe, que es, imagínate, algo... No era tan abstracto y tal. En algún momento se habla con un personaje extraordinario que es el cardenal Tolentino, que es un poeta, que es el prefecto, o sea, el ministro para la cultura del Vaticano. Cardenal, gran poeta, mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta portugués. Tal. Entonces, en un momento determinado le digo, cardenal, la fe es como una intuición, como la intuición poética.
Como le dice.
Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Eso es la intuición poética, ¿verdad? Y la transmisión de ese sentido a través de un lenguaje muy sofisticado, que es el de la poesía. Bueno, y el cardenal me dice, sí, exactamente eso, Javier, eso es exactamente la fe. Pero luego voy al Papa y le digo, mire, el cardenal y yo hemos llegado a esta conclusión, y el Papa me dice, no, la fe en realidad es un don. Y yo no creo que estas dos cosas sean contradictorias, creo que son complementarias si es que no son la misma. En cualquier caso, Jesús, hay una cosa que está clara. Yo puedo envidiar, yo aquí en este libro hay gente a la que es imposible no admirar.
Por ejemplo, los misioneros.
Son gente increíble.
Dices además que hay que estar como una cabra para ser misionero.
Hombre, claro, esto no lo digo yo, lo dice el Papa. Esos son los locos de Dios auténticos, ¿verdad?
Ese señor,
porque hacen una vida increíble.
Ernesto y la hermana Francesca.
Claro, toda esa gente, o sea, es que son gente tremendo, ¿no? Y después, o sea, no puedes no admirarlos y hasta envidiarlos, la fuerza, como he envidiado yo a mi madre, la fuerza, la serenidad, etcétera. Mi madre era capaz de hacer cosas como los misioneros que yo no sería capaz de hacer. Bueno, tú puedes envidiarlo, pero la fe no es un acto de voluntad. La fe lo tienes o no lo tienes. Uh-huh. Como la intuición poética, que la tienes, no puedes decir, ¿sabes qué? Tengo que escribir un poema, voy a tener una intuición poética. No, querido, ¿la tienes o no la tienes? Pues el don es lo mismo. Lo tienes, yo lo tuve, porque me lo dieron mis padres.
Pero
y
lo perdiste.
Y no sé cómo se recupera, ¿verdad? Por eso sigo siendo un loco sin Dios, que es el protagonista del libro, como tantos y tantos y tantos otros.
El libro de Javier Cercas, que será sin duda un éxito, como todo lo demás que escribe. Y miren, la Fundación Miguel Ríos, siguiendo con su labor cultural y social, junto a la Universidad de Granada, han dado a conocer hoy las primeras impresiones y valoraciones del proyecto Los Laboratorios Ciudadanos Música y Sociedad. Concretamente, los de el laboratorio Ellas Suenan y el laboratorio Sonidos de Granada. El propio artista Miguel Ríos ha subrayado la importancia de abrir los espacios universitarios a la música y a la sociedad en general. Allí ha estado Inma Ramírez. Cuéntanos, Inma.
Miguel Río, muy agradecido con la colaboración que la Universidad de Granada le ha prestado a la fundación que lleva el nombre del propio artista, ha señalado que iniciativas como esta de los laboratorios ciudadanos son fundamentales para vertebrar y aunar la sociedad, pero que es necesario hacer un esfuerzo para salir de la academia y regar la ciudad, especialmente con música.
El mostrar nuestra presencia y nuestra preocupación porque la música, en todos sus conceptos y en todos sus estilos, siga siendo una expresión popular. Y para eso, para ser una expresión popular, tiene que tener pueblo. Y sin pueblo no hay nada más que cantar en la ducha.
Desde la coordinación de Ellas Suenan y Sonidos de Granada, han explicado que la participación ha rondado el centenar de personas en cada una de las jornadas celebradas, que han sido varias durante los últimos meses, y que se encuentran ultimando una web con dos mapas interactivos de la ciudad, a los que se han añadido lugares en los que se comparte música de forma habitual o tienen potencial para hacerlo, y otro en el que, tras haber recogido las impresiones de los vecinos, reproducen sonidos de la ciudad, ya sean habituales y rutinarios o algunos otros tan únicos como las notas de un piano que perteneció a Federico García Lorca.
Bueno, pues nos quedan un par de minutos para terminar. ¿Y con qué música nos vamos hoy? Pues con la de Antonio Carmona, que cumple 60 años, ahí en nada, miembro del grupo Ketama, con su hermano Juan José Carmona, el Camborio, y su primo José Miguel Carmona, Josemi. Bueno, pues ha jalonado de éxitos toda su carrera. De entre todos, hemos escogido este para terminar, nos gusta.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado. Y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera. No mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Suena tu guitarra cuando me canta y me baila y me encanta.
Me encanta, me
que sale de tu guitarra. ¿Cómo corre el viento? ¿Cómo pasa la vida? Si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida? Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente, que sorbo tan amargo y de repente ya no puede volver a secar.